afecte demasiado a los planes de la Real Sociedad. Yo creo que puede ser interesante un X2 de la Real, un DNB, o si alguien quiere arriesgar, pues una Windows tierra.
Bueno, pues ahí están las recomendaciones de Charlie, que creo que ha sido un repaso bastante detallado de la jornada 3 de la Liga Iberdrola. Y no me quiero despedir de ti sin bueno, pues mandarle un abrazo a Toni Ayala, al entrenador de Granadilla, que bueno, ya hace unos días sufrió un incidente de salud, y yo creo que el fútbol femenino ha arropado y mucho a la familia de Granadilla y también a la de su persona para intentar ayudarle en estos momentos difíciles, ¿verdad, Charlie?
Sí, totalmente. Bueno, pues sufrí un episodio de salud que, bueno, que tuvo que ser operado de urgencia. La verdad es que su estado de salud, pues bueno, está bastante mal. Esperemos que se recupere y que lo podamos ver pronto en los banquillos. El mundo del fútbol pues ha volcado mucho con él. Sí, es cierto que ha tenido pues algún incidente quizás desagradable cuando se metió con las árbitras, diciendo que eran pues como unas niñas que no estaban preparadas, pero bueno, pues la gente que conoce a Toni sabe perfectamente su carisma, su carácter, que es una persona súper alegre, muy buen tipo, y bueno, el mundo del fútbol le ha mostrado todo su cariño como no podía ser de otra manera, y esperando que se recupere, y bueno, pues veremos si el Granadilla le puede brindar una victoria y volver a dedicarse otra vez todos los goles que metan.
Es una gran noticia, ¿eh?, que un mundo tan pequeñito como el mundo femenino y que cada vez va creciendo más, arrope a los suyos de una manera o de otra. Así que le mandamos un abrazo muy muy fuerte a Toni Ayala y también a toda la familia del fútbol femenino que tan bien representas en esta radio, Charlie. Así que te mando un abrazo muy muy fuerte y aquí quedan apuntadas tus sugerencias.
Un placer, Amaro, y a ver si conseguimos otros cuantos verdes como la otra jornada.
Charlie, de Fútbol Invisible, una auténtica máquina.
Las mejores cuotas con Odd Checker.
Me pareció ver una linda gatita.
Venga, vamos a buscar las mejores cuotas, como dice la canción, no lo del doblete, que lo del doblete es para Cristiano Ronaldo y compañía. Hola, Jared, amigo de Odd Checker, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Amaro? Veo que me saludas con mucha energía y mucho ritmo, ¿eh?
Hombre, claro que sí, porque estamos a miércoles noche, ya es casi juernes. Bueno, estas cositas, que se van notando ya las cosas, Jared, se van notando las cositas.
Hombre, claro, fin de semana está ya aquí.
Eso te iba a decir, y más con el programa tan cargado de cositas que hemos tenido. Además, le tenemos que dar las gracias a los tipsters, que nos han dejado muchos picks, así que de manera gratuita. Así que este fin de semana, pues seguro que más de uno y más de dos se podrá sacar algo de beneficio en verde, y sobre todo si buscamos las mejores cuotas. Si te parece, arrancamos por el pick del ambos marcan en el Girona-Barcelona, que yo creo que tiene que tener una cuota interesante.
Sí, está por encima de cuota par en prácticamente cualquier casa de apuestas y sin el prácticamente también en la que estemos registrados, pero si además usamos la herramienta o la ventaja del comparador, vamos a encontrar cierta diferencia, 10 céntimos de ganancia respecto a los 2,10, que es la cuota más reducida que hemos podido encontrar, hasta los 2,20 que nos ofrecen, entre otras casas, Bestars, por ejemplo, que tiene aquí la mejor cuota.
Uh-huh. Bueno, pues mira, no está mal. 2,20 por euro apostado es una cuota muy, muy sugerente, y también de la que nos hablaba José Mano, quizá la estimación sea más o menos la certera en ese ambos marcan. Yo creo que es uno de los mercados más difíciles de ajustar, ¿verdad, Jared? El ambos marcan, el número de goles y todas estas cosas, son mercados que se van moviendo poco a poco, ¿no?
Y es donde se encuentra al final el valor y el estar muy pendiente de los números, las estadísticas, el ver quizás que el Barcelona puede ser sobre el papel muy superior al Girona, pero si un 6-1 también nos vale, por ejemplo, que son resultados que se han dado anteriormente, con lo cual ahí se busca el valor. Vamos a ver si en esto nos sale el verde. Uh-huh.
Ya te digo. Y también te quería preguntar por el triunfo del Celta, que lo hemos hablado con Samu Puello, con el pensador, y nos hablaba de ese partido como opción real. El 1 simple, ¿cómo está de pagado, Jared?
Pues tenemos también cuota buena para ser un Celta que ha empezado una temporada bastante bien, bastante certero, y un Valladolid que todavía no ha marcado ni un solo gol, con lo cual partimos de 1,65 como la cuota más baja que vamos a encontrar para la victoria local, hasta el 1,74 en esta ocasión es Marathon Bet y 9 céntimos de diferencia los que vamos a sacar.
Oye, pues mira, 9 céntimos a la buchaca. Si lo hacemos de la mano de Jared y de Odd Checker, que tiene una interfaz maravillosa, es todo muy sencillo, te metes en su página web y te lleva directamente al cupón para que solo tengas que hacer la apuesta. Todo rápido, sencillo y para toda la familia. Bueno, para toda no, solo para mayores de 18 años. Jared, hablamos la semana pasada de boxeo y creo que esta semana se vuelve a paralizar Inglaterra o el Reino Unido con otro combate, ¿no, Jared, o qué?
Sí, además se trata en esta ocasión quizás no de un combate de tanto renombre como el de la semana pasada, por cierto, con un resultado que no es que fuera impensable, pero no era el que todos estaban esperando. Y en esta ocasión vamos a ver cómo un púgil muy popular en el Reino Unido se va a enfrentar como muy favorito a, hablamos de Anthony Joshua, al púgil ruso Alexander Povetkin. Son dos boxeadores que tienen un registro magnífico. Podemos hablar quizás del presente y el futuro en los guantes de Joshua respecto al pasado glorioso de un púgil ya de 39 años como es Povetkin. Aún así, encontramos cuotas que, por asemejarlo al fútbol, por ejemplo, y echar un vistazo a esta jornada, podemos ver que la victoria de Joshua está a una cuota muy parecida a la que, por ejemplo, tiene el Barça para ganarle al Girona, con lo cual parece que es claro favorito en este combate. Sí es cierto que la victoria del Girona se paga mucho más que la de Povetkin, que es el púgil con menos opciones en principio para las casas de apuestas, entre otras cosas porque el empate es mucho más factible en el fútbol que en el boxeo, evidentemente. Aún así, lo más interesante de todo es echar un vistazo a lo que están haciendo los apostantes, sobre todo teniendo en cuenta, como saben muchos de nuestros oyentes, estamos basados en el Reino Unido y contamos con una representación bastante notoria de apostantes de las Islas Británicas. Es un púgil de Watford, del norte de Londres, y por tanto se podría prever que habría una diferencia muy notable también, o parecida a la de las casas de apuestas, en cuáles son las tendencias del apoyo popular de la gente, pero están muy igualados. Es un 46,8% para Joshua por un 44,4% del total de apuestas que hemos visto registradas en las últimas semanas para el ruso. Y es también un caldo de cultivo muy parecido al de la semana pasada, cuando Canelo Álvarez, en este caso, era el púgil que parecía que tenía ligeramente menos opciones, pero que en el porcentaje estaba muy igualado. Y por tener una cuota mejor, incluso se podía explicar de esa forma. Y vamos a ver si no da la sorpresa a Povetkin, porque se paga en torno a 8 su victoria y podría hacer de oro a más de uno.
Pues oye, mira, si nos hace de oro a nosotros, eso que nos llevamos, Jared, que no está nada mal. Sensacional tu explicación de boxeo y ojo, lo que mueve el mundo del boxeo en las apuestas, ¿eh? Que siempre hablamos del fútbol, del baloncesto, sí. El boxeo es una auténtica mina para los apostadores y para las casas de apuestas, que le dan un valor muy, muy alto al mundo del boxeo, así que te agradezco ese análisis en cuanto al mundo del ring. Que tan certero ha sido, Jared. Te mando un abrazo enorme y, como siempre, recomiendo a todo el mundo buscar las mejores cuotas en oddschecker.com. Gracias, Jared.
A vosotros. Hasta la próxima semana.
Bueno, pues como siempre, con las mejores cuotas y de la mano de los chicos de Oddschecker, nos tenemos que despedir. No sin antes recordarte que en 7 días estaremos aquí de nuevo para hablar de apuestas, para hablar de cuotas, para hablar de picks y para intentar hacerte pasar primero un buen rato y luego ganar algunos euros de cara al fin de semana. Ya sabes que tienes que jugar siempre de manera responsable y seguir nuestros canales de comunicación. Para primero, si tienes alguna duda, nos la trasladas en @freebetrmarca y segundo, para que puedas escuchar mañana el programa de iVox, que estará ya subidito y además con sorpresa. No te la puedo desvelar todavía, así que aguanta unas horas que la tendrás en nuestra cuenta de Twitter, ya lo sabes, @freebetrmarca, para que juntos ganemos algo.
Radio Marca. Todo el rock and roll en Delta Cadillac. La escena del crimen.
El de hoy no es un solo crimen, se trata de un atraco a quemarropa con una cantidad de cadáveres con el que podríamos hacer chorizos durante años para el ejército de los Estados Unidos. Carol Case, una de las más afamadas víctimas, afamada y entre comillas hoy en día, porque en el país de las barras y las estrellas, durante décadas sí eras la mejor, pero eras una mujer, en un trabajo de hombres lo mínimo que te harían sería silenciarte, pero naturalmente aprovecharse de ti. Carol Case tiene una vida de trabajo incansable desde que tenía 12 años y compró a un viajante una steel guitar, que era como se llamaba de aquella, una guitarra eléctrica. Desde ese momento, influenciada por sus padres músicos, aprendió a leer y a transcribir música, conocimiento que le daría su primer sueldo para llevar a una casa donde sus padres no eran capaces de sustentar. Carol, a partir del año 50, ya estaba haciendo giras. Empezó a tocar jazz en un club durante 4 años. Le encantaba la experimentación en guitarra y bajo. En el 57 le ofrecieron tocar en la grabación de sendos discos de Sam Cooke y Richie Valens. Sí, grabó La Bamba. Pagaba muy bien y ganaba en 3 horas lo de una semana. Capitol Record la llama para cubrir una baja en el 63. Carol utiliza el Fender Precision en el estudio y en ese momento comenzó su imparable carrera como bajista, tocando no solo en la grabación de discos, sino también grabando bandas sonoras para la televisión, el cine y cuñas publicitarias. Es considerada una leyenda entre los aficionados del bajo eléctrico. Posiblemente Carole Kay es la bajista con más grabaciones en su haber de todos los tiempos, con unas más de 10.000 sesiones en 4 décadas. El número de éxitos que han sido grabados por ella es inconcebible. Además, ha estado en el centro de la escena de grabación de bandas sonoras para películas en Los Ángeles durante más de una década. Pero a pesar de todo ello, Carole Kay es prácticamente desconocida entre el gran público porque los músicos de estudio no aparecían en los créditos. Durante una entrevista explica que en el caso de las mujeres, si aparecían sus nombres en los discos, se consideraba que no los iban a comprar, por aquello de la cuestión sexual, la discriminación. Además de que descubrirían que los grupos no tocaban ni en sus propios discos. Por eso eran invisibilizadas. Palabras de Carole Kay. Yo sabía que las mujeres estaban ahí tocando. No hay sexo para hacer esto, ¿sabes? O tocas bien o no tocas bien. Algunas personas no pueden con ello, ¿sabes? Sobre todo algunos hombres. Ellos quieren pensar que hay un hombre tocando el bajo, porque lo hacen algo sexual. Pero cuando escuchan a alguien con pelotas, en realidad me escuchan a mí. Imagínate el listado infinito de artistas, películas, series en las que ha trabajado, por decir algún nombre de artistas que llevan su pegada al bajo en algunas de sus canciones o discos: los Beach Boys, Elvis Presley, Phil Spector, The Doors, Richie Valens, Frank Sinatra, Nancy Sinatra, Glenn Campbell, Leon Russell, Tina Turner, Simon Garfunkel, The Monkees, J.J. Cale. La lista es interminable. Y entre las bandas sonoras más conocidas en las que Kay ha participado se encuentran Las Calles de San Francisco, Misión Imposible, Who Gang Heroes, Laura Bill Cosby, Hawaii Five-O, Bonanza, Wonder Woman, La Familia Addams. Sí, por si fuera poco, ha tenido tiempo para escribir más de 15 libros exclusivamente de bajo y guitarra y dado clases a cientos de artistas. ¿Qué de la escena de hoy para homenajear a todas y todos esos invisibles músicos de sesión que no suelen aparecer por ningún lado, pero que han tocado las bandas sonoras de nuestras vidas y la fama se la han llevado a otros? Os dejo con Sloop John B del álbum Pet Songs, un básico de la historia de la música, íntegro con su bajo Carole Kay y los Beach Boys. Es tuyo.
tranquilo, sigues escuchando Delta Cadillac. La escena del crimen.
Hoy hablamos de uno de los casos más famosos, el triple crimen probablemente más sentido de la historia del rock. Situémonos, año 1959, mes de febrero, ciudad de Clear Lake, estado de Iowa. El frío era un problema reinante en esas latitudes y más a principios de año. Buddy Holly, el rockero de las gafas y la eterna sonrisa, no pasaba por su mejor momento económico pese a tener sonando en las emisoras tótems hoy de la historia de la música como That'll Be The Day o Peggy Sue. Decidió hacer una gira invernal llamada Winter Dance Party, compartiendo cartel con dos grandes músicos como The Big Bopper, que era todo un animal en el escenario, y con un jovencísimo Richie Valens, creador también de joyas eternas como Dana, Come On Let's Go o la mítica Bamba. La noche del 3 de febrero de 1959, después de su actuación, los tres artistas y los dos miembros de la banda de Buddy Holly, Waylon Jennings y Tommy Allsup, debían desplazarse a Minnesota. Debido a la distancia, unos 700 kilómetros, decidieron alquilar una avioneta. El problema era que solo había tres plazas. Dos de los cinco músicos tendrían que soportar el frío y las horas de viajar en autobús.
¡Hace mucho frío! ¡Caray! Richie, te explicaré la situación. Me han dicho que no te gustan los aviones. Sé que no te hace mucha gracia, pero hemos de elegir. La suerte será entre tú y Tommy. Voy a lanzar esta moneda. Y el que gane va a viajar en avión y dormir en una cama caliente esta noche. El que pierda se va a pelar de frío en el autobús, ¿de acuerdo? ¿Cara o cruz, Richie?
Cara.
¡Y es cara! Bien, Richie, a volar, muchacho. Alsu, vuelve al autobús, que lo pases bien. Nos veremos en Dakota del Norte.
Lo siento, Tommy. Es la primera vez que gano a cara o cruz.
Richie Valens se jugó con Alsup su plaza a cara o cruz. Ganó Valens, aunque ganar no sea el término más apropiado. Big Bopper rogó por su parte a Waylon Jennings su plaza en el avión, ya que estaba enfermo y tenía fiebre, a lo que Jennings accedió un poco en regañadientes, y aquello provocó una despedida de Buddy Holly que le bromeó: espero, tío, que se te estropee el autobús. A lo que Waylon contestó con sorna: pues entonces yo espero que tu avión se estrelle. Jamás, a lo largo de toda su vida, se perdonó esas palabras.
A long, long time ago, I can still remember how that music used to make me smile.
La desvencijada avioneta Bridgecraft Bonanza se estrelló a los pocos minutos de despegar, envuelta en una tormenta de nieve imposible. Buddy Holly, Big Bopper y Richie Valens, grandes rockstars, se convirtieron en auténticas estrellas en el cielo de una noche de invierno. La noticia conmocionó a todo el país entero. Hasta ese fatídico día, los músicos parecían ser estocados por una varita mágica que les hacía inmortales. América despertó de su sueño. La inocencia de una década de progreso como fueron los años 50 se desvanecía y tendría que madurar ante los cambios que se avecinaban en los años 60.
So bye, bye, Miss American Pie. Drove my Chevy to the levee, but the levee was dry.
Para el joven estudiante y repartidor de periódicos Don McLean, aquel accidente marcó su vida y 12 años más tarde, en 1971, convertido ya en músico, le rendiría un impresionante homenaje en forma de disco y canción, American Pie. Nunca una letra en la historia del rock ha encerrado tantísimas interpretaciones y referencias a la cultura y a la sociedad americana como el tema que estamos escuchando. Referencias, por otra parte, nunca aclaradas del todo por Don McLean, que se mostraba receloso a tener que explicar continuamente qué quería decir con esto o a qué se refería con aquello. No obstante, hay ejemplos claros de ese análisis crítico hacia una sociedad que siempre se ha creído más sabia de lo que en realidad ha sido. Desde las muestras de su título, la tarta de tu juventud a la que le dices adiós cuando vas creciendo, los Chevys que veías por la calle de pequeño, hasta referencias a la magia del rock and roll, la música soul, la libertad sexual, las protestas estudiantiles. Pasando por menciones indirectas a otros músicos como Bob Dylan, The Beatles, The Rolling Stones, Janis Joplin, Bowie, también a los festivales de Woodstock, la tragedia de Altamont, la cultura hippie, las drogas o incluso la política, en la que juega el despiste con temas como el asesinato de Kennedy, la lucha por los derechos civiles o la guerra de Vietnam. Todo ello en 8 minutos y medio mágicos, todo ello volviendo continuamente al estribillo en el que Don McLean canta nostálgico a su infancia, rezuma los recuerdos vividos y recita orgulloso a su Santa Trinidad, los tres músicos de rock and roll que fallecieron en un accidente aéreo, que convirtieron a Estados Unidos en mayor de edad y que nos muestran el pasado para afrontar el futuro sin olvidar nunca el día que la música murió.
Children screamed, The lovers cried and the poets dreamed, but not a word was spoken. The church bells all were broken, and the three men I admire most, the Father, Son, and the Holy Ghost, they caught the last train for the coast the day the music died. And they were singing, bye bye, Miss American Pie. Drove my Chevy to the levee, but the levee was dry. And them good old boys were drinking whiskey and rye, singing, this'll be the day that I die. This'll be the day that I die. They were singing, bye bye, Miss American Pie. Drove my Chevy to the levee, but the levee was dry. Them good old boys were drinking whiskey and rye, singing, this'll be the day that I die.
Delta Cadillac, acetatos de placer. La escena del crimen.
Desempolvamos esta noche nuestra escena del crimen para no pasar por alto una de las muertes más significativas y dolorosas del rock.
Un crimen que cambió el curso de la música para siempre y que fue y es llorado aún por miles de personas en todo el mundo. Two, one, two, three, four.
Se dice que John era una de esas personas que para vencer su timidez son de lo más lenguaraz y vacilón. Su generación es la de jóvenes de posguerra que tuvieron que reinventar las reglas del juego de este mundo y hacerlo mientras maduraban su juventud.
John creó, siendo un chaval, al grupo de rock más importante de todos los tiempos. El más grande, el más famoso, el más universal, el más irrepetible. Y así podríamos seguir durante horas. Pero es verdad. Es un hecho y una frase manida, The Beatles, independientemente de que te gusten o no, cambiaron el curso de la música para siempre.
La década de los años 60, los discos, las giras, películas, grabaciones, influencia y vivencias son de sobra conocidas y mola mucho rememorarlo de vez en cuando. La década de los 70, sin embargo, para John no fue un paseo por las nubes. Se sentía a veces muy inseguro con su obra en solitario, pese a que sí amasó muy buenos discos. Tuvo algunos altibajos en su relación con su mujer, la que tiene culpa de todo, dicen. Tuvo su pelea individual con los mismísimos Estados Unidos que durante años le persiguieron para expulsarle del país.
Pero un hombre que ha podido construir y defender tan increíble legado superó todas y cada una de las adversidades que le tocaron. En 1977, la vida le sonreía por fin a John y a Yoko. Había conseguido la nacionalidad y podía residir sin presiones políticas en su adorado Nueva York. Y el nacimiento de su hijo Son le colmó de felicidad. Tanto es así que se autoimpuso abandonar el mundo de la música para cuidar del pequeño el tiempo que hiciera falta. Los tres años siguientes, en sus propias palabras, fueron la época más feliz de mi vida.
Mark era un joven tejano que tuvo una infancia terrible, marcada por los abusos de su padre hacia él y su madre. Los trastornos de aquellos abusos y el consumo de drogas desde muy joven hicieron que se refugiara en la religión, convirtiéndose en cristiano renacido antes de los 20 años. A lo largo de su vida tuvo diversos trabajos como asistente social, coordinador en campamentos infantiles y, sobre todo, guarda de seguridad.
La recomendación de un amigo de la novela El guardián entre el centeno, de Salinger, cambió su percepción del mundo y desde ese momento quiso convertirse en Holden Caulfield, el protagonista del libro. Su maltrecha cabeza adoptó las voces de su alter ego, como en las películas cuando aparecen un ángel y un demonio en cada hombro.
Obsesionado con esta obra literaria y con la religión, su vida iba de un lado para otro, con trabajos temporales que le duraban poco por sus cambios de humor y de ánimo. Se sentía desolado y a veces deprimido. Tuvo, de hecho, un intento de suicidio fallido en 1977.
En aquella época, y tras el fallecimiento de su padre, se instaló en Hawái con su madre. Y en 1979 se casó con su agente de viajes, Gloria Abe. Hacía meses que albergaba la idea de asesinar a alguna celebridad, para solo conseguir fama y reconocimiento. A finales de noviembre del 80, viajó a Nueva York. Siempre había declarado que le gustaba la música, y su grupo favorito eran los Beatles.
As soon as you're born, they make you feel small.
Antes, en el verano de 1980, John volvió a los estudios de grabación para gestar el que sería su último disco, Double Fantasy. Durante el otoño, sesiones de fotos, entrevistas, promoción del disco, vuelta a una rutina que ya echaba de menos y que le hizo descubrir que no había perdido ni un ápice de talento en su retiro familiar.
El 8 de diciembre de aquel 1980, la mañana transcurría con total normalidad. Algunos fans se apostaban en la puerta del edificio Dakota a la espera de una foto fugaz o un autógrafo de su ídolo. Entre aquellos fans se encontraba Mark, que llevaba 2 días haciendo guardia y se había comprado una copia del disco e incluso se había encontrado con Song y su niñera paseando en Central Park.
Perdona, me llamo Mark. Quiero conocer a John Lennon.
Por la tarde, John y su mujer salieron para revisar unas grabaciones del nuevo disco en los estudios Hit Factory y en la puerta, Mark consiguió su ansiado autógrafo y se fotografió con John.
¿Te importaría devolverme la mano, cariño? Gracias, 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 gracias. ¿Tienes un boli? Gracias. ¿Es todo lo que quieres? Sí, gracias. ¿Estás seguro? Sí, es todo. Gracias, John. No hay de qué.
La cabeza de Mark iba a 1000 revoluciones. Su odiado sin motivo John había resultado encantador y muy cercano. Durante las horas siguientes vaciló y pensó y repensó irse o quedarse a cumplir el plan trazado. Lamentablemente, optó por la segunda opción, y 3 horas más tarde, cuando John Lennon regresó a su casa, Mark David Chapman, que aún le esperaba, sacó una pistola y le disparó 5 veces.
Señor Lennon.
Justo después del asesinato más cobarde y miserable del rock, el portero desarmó al asesino sin problema, que se quedó plantado en el sitio como si tal cosa, y se puso a leer su copia de El guardián entre el centeno, mientras llegaba la policía. Poco después, los agentes le detuvieron sin que opusiera resistencia y, comprobando las constantes vitales del músico, le enviaron al hospital lo más rápido posible, pero ya era tarde.
Nueva York, 14 de diciembre. Medio millón de personas se han reunido hoy, domingo, en el Central Park de Nueva York, en la mayor concentración humana que se recuerda desde el Festival de Woodstock, para rendir homenaje a John Lennon, asesinado precisamente frente al parque neoyorquino, en el vestíbulo de su casa. A las 12 en punto se han guardado 10 minutos de silencio, aquí y en todo el mundo, según la petición de su esposa Yoko Ono, y la emoción por el recuerdo del gran músico y por el simbolismo de su muerte como fin del sueño de una generación, se ha hecho patente. Ni reyes ni jefes de Estado han logrado jamás lo que hoy ha conseguido el ex Beatle, que todo un mundo le rindiera esa despedida póstuma.
Our life together is so precious. Together we have grown. We have grown. Although our love is
you're still special. Let's take a chance and fly away somewhere alone.
It's been too long since we took the time. No one's to blame. I know time flies.
Todos los que tenemos algún disco de los Beatles en casa, alguna vez nos hemos hecho la maldita pregunta: ¿qué hubiera pasado si no hubiera pasado? Hasta en tres ocasiones durante décadas hubo ofertas multimillonarias y mareantes encima de la mesa para una posible reunión. La respuesta honesta por parte de los otros tres genios de Liverpool siempre fue la misma: no sin John.
Just Like Starting Over fue prácticamente el último mensaje en forma de single de Lennon, y le hacemos caso. Empezar de nuevo ilusiona, y parece que la historia, la sociedad y la vida en sí se vuelven a repetir para que volvamos a empezar a reconstruir quizá esas viejas ideas tan hippies de paz, amor y libertad, ideales hoy denostados en esta maraña digital en la que vivimos, pero que nunca debemos olvidar.
¡Ey! Deja el fútbol ya. Es sábado por la noche. Sube el volumen y disfruta de la mejor música en Delta Cadillac. La escena del crimen.
Esta noche en Delta Cadillac os ofrecemos nuestra escena del crimen más light. Y es que hablamos de un criminal que solo ha existido en la ficción, y no hay que lamentar más sangre que la que hay en la imaginación de cada uno.
No obstante, os vamos a hablar de uno de los criminales más famosos de la música, un atracador, ratero, navajero, ladrón y asesino que nació hace siglos y se movió entre la ópera, el jazz, el cine, el teatro, el cómic e incluso el rock punk.
Maghead es el personaje inicial que daría vida mucho tiempo después a Mac the Knife. Ese personaje apareció por primera vez en The Beggar's Opera, la ópera del mendigo, la obra más importante del poeta y dramaturgo inglés John Gay, que fue estrenada en Londres en 1728 y cuya idea original es de Jonathan Swift.
The Beggar's Opera era una ópera de baladas que usaba a los criminales de la peor calaña para satirizar a la burguesía y al gobierno de aquellos tiempos. Entre ellos estaba Maghead. basado en un criminal real llamado Jack Shepard, que había sido ejecutado 4 años antes. Un bandido con clase que usaba unas artes muy especiales para el robo, por no utilizar nunca la violencia y por ser muy educado con sus víctimas.
Saltando algo más de 2 siglos, en plena República de Weimar, nos encontramos la adaptación hecha en la Alemania de Entreguerras por Bertolt Brecht y Kurt Weill, allá por 1928. La nueva adaptación fue bautizada en alemán con el nombre de Die Deigroschenoper, o la ópera de los 3 centavos. Esta obra fue mucho más que la mera adaptación de personajes, ya que Brecht escribió y adaptó letras, mientras que Weill hizo lo propio con la música, cambiando el estilo de muchos de los temas de la obra.
Los autores eliminaron los rasgos caballerosos del personaje en cuestión y lo hicieron más cruel, además de darle a la obra rasgos políticos. Pero pocos días antes del estreno de su musical, la ópera de los 3 centavos, se toparon con un problema. El actor elegido para encarnar a Max Hill, Harald Poulsen, les exigía que escribieran otra canción para presentar a su personaje. Además, era un tipo con demasiado encanto como para resultar convincente como el sujeto despreciable en que habían convertido a Max Hill.
Para salir del lío, Brecht optó por escribir un moritat, un tipo de canción medieval que relata un crimen y que en este caso explicaba al público que se encontraba ante un auténtico hijo de puta con todas las letras. Para seguir la tradición de este tipo de baladas, la interpretaba no el propio Max Hill, sino un cantante callejero.
La obra comienza con el cantante del moritat comparando Max Hill en lo malo con un tiburón y luego cuenta las historias de sus robos, asesinatos, violaciones e incendios.
Vaya dientes que tiene el tiburón y los muestra de un blanco perla. Pero Max Hill también lleva una navaja y esa la mantiene escondida.
Si el musical fue un gran éxito, quizá el mayor del género durante la República de Weimar, la canción lo fue aún más. Rara era la noche en que no sonaba en los cabarets y hasta el propio Brecht grabó una versión.
Sin embargo, con la llegada de los nazis al poder, Weill y Brecht huyeron y la canción quedó relegada al olvido. Lo asombroso es que fuera rescatada 2 décadas después en los Estados Unidos, sobre todo porque el musical no había tenido eco alguno en el mundo anglosajón.
Para que sucediera el milagro tuvieron que producirse varias casualidades. Una de ellas fue que en Nueva York coincidieran los autores con Mark Blitzstein, antiguo estudiante del Schöneberg en Berlín, conocido de Brecht y admirador de Weill. Blitzstein escribió por gusto la adaptación al inglés de una de las canciones de la ópera de los 3 centavos y en 1950 adaptó otra para tocarla en el funeral del propio Weill.
Otra fue que esta última adaptación llegó a oídos del productor discográfico George Avakian. El entonces directivo de Columbia Records se dio cuenta de que en aquel moritat, al que Blitzstein había renombrado ya como Mac the Knife, había una canción de jazz que pugnaba por salir a la luz. Entusiasmado, se la ofreció a numerosos artistas de la época, pero nadie quería hacerla.
Fue el trombonista de jazz, Tark Murphy, quien le sugirió enseñársela a Louis Armstrong, quien se mostró entusiasmado. Avakian había pensado que nadie querría cantarla porque la letra era un poco dura, pero al popular trompetista le recordaba a tipos que había conocido en Nueva Orleans y quiso cantarla.
Estamos a mediados de los años 50, y aunque Armstrong la puso en el mapa tal y como la conocemos hoy, fue Bobby Darin en el año 59 quien hizo la versión más famosa y triunfal de Mac the Knife, número 1 directo en el Billboard 100 y premio Grammy a la grabación del año.
Necesitaríamos un programa entero para enumerar los artistas que han sucumbido al cuchillo de Mackie. Por citar unos cuantos que han puesto su talento al servicio de esta vieja canción, hablamos de Tony Bennett, Marianne Faithfull, Nick Cave, Westlife, Michael Bublé, Sonny Rollins, Robbie Williams, Bill Haley, Tito Puente, Rubén Blades. La lista es infinita y destacan 2 voces que la hicieron aún más grande, la de Ella Fitzgerald y Frank Sinatra.
En España la historia tendría un recorrido extra, porque fue en Matt the Knife en quien se fijó el dibujante de cómic Iba, para dar nombre a su famoso delincuente Máquina Baja. Este personaje tendría su propia banda sonora punk con las adaptaciones, utilizadas en cine y televisión, por parte de Suburbano o de Tijuana in Blue, adaptando partes de la letra original.
Nosotros, siendo un programa de rock and roll, es de ley que despidamos este recorrido de nuestra escena del crimen con la versión más rockera y bien hecha que existe. Corre a cargo del genial Brian Setzer y su orquesta en su impresionante disco indispensable en cualquier fiesta, titulado Baboom, se incluye una fantástica versión de Mac the Knife.
Oh, the shark, babe, has such teeth there. And it shows them pearly white. Just a jackknife as old McHeath did, dear. And he keeps it out of sight. You know when that shark bites with his teeth, dear, scarlet billows start to spread. Fancy gloves, though, where's old McHeath? So there's never a trace of red on the sidewalk. Ooh, Sunday morning, lies the body just oozing life. Someone's sneaking around the corner. Could that someone be Mac the Knife? Oh, there's a tugboat down by the river, don't you know? Cement bags just drooping on down. Well, that cement is just, oh, it's there for the wake, dear. Five will get you ten. Mackie's back in town. You hear about Louis Miller? Hey, he disappeared now. Have to throw him out. All of his water cash. And now Mackie's bent just like a ship.
Tranquilo, sigues escuchando Delta Cadillac.
Te tenía que contar una cosa, a ver si me acuerdo.
A ver si te acuerdas.
Ojeando tabloides esta semana, me he recordado de ti porque había en Londres, precisamente en Londres, una exposición de la historia de Pink Floyd.
Hombre, sí, sí, monumental. Ojalá la lleven a más ciudades y tiene éxito. Pues hablando de eso que me dices, que es una exposición por lo visto muy buena, hemos rescatado un artículo muy bueno también de Javier Allensa, publicado en el último número del Ruta 66, que nos habla de la portada de uno de los míticos discos de los Pink Floyd, que no es otro que Animals. Y bueno, pues...
Tiene su historia.
Sí, tiene su historia y además es bastante divertida, así que os la vamos a contar esta noche en Delta Cadillac.
Yeah.
Una de las las cosas que han pasado a formar parte del imaginario del rock es la mítica portada de Animals. Estoy seguro que muchísima gente no la ha escuchado ni una nota del álbum, pero si se lo enseñas dirán, ah, sí, el del cerdo volando. Es parte del subconsciente colectivo, algo que se te queda grabado en el cerebro una vez lo ves. La idea, una vez más, fue de Roger Waters, que por entonces vivía en Clapham Junction, en el sur de Londres, cerca de la central eléctrica de Battersea. Solía pasar a menudo con su coche por delante de ella. Siempre le gustó mucho su imagen. Se alza majestuosa al lado del Támesis y la verdad es que impacta a cualquiera. Y acojona también. De ahí que en su último álbum Waters haga referencia a ella como una imaginaria sala de torturas. También le atraía la idea de las cuatro chimeneas como símbolos fálicos representando a los cuatro miembros.
Un día hablando con su amigo Aubrey Powell, que es el cofundador de Hipgnosis y también responsable de todas las portadas de Pink Floyd y posiblemente de la mitad de vuestra colección de discos, le comentó que tenían que hacer algo con la imagen de la central. Por aquel entonces, Floyd habían ya rechazado un par de sugerencias que Hipgnosis les habían presentado para la portada de Animals y habían encargado unos muñecos inflables de los animales para usarlos en la gira. Al parecer, uno de los dos comentó: oye, ¿y si colocamos el cerdo en medio de las chimeneas? Se miraron meneando la cabeza en señal de aprobación. Ya tenían la portada. La sesión fotográfica tuvo su coña.
El primer intento tuvo lugar el 2 de diciembre de 1976, un día en el que se predecían cielos despejados con alguna nube ocasional, que es exactamente lo que querían para la foto. La idea era sujetar el cerdo gigante con unos arneses entre las dos chimeneas. Fueron lo suficientemente precavidos para contratar a un francotirador que dispararía al cerdo en caso de que éste tratara de escaparse, como en las pelis de las cárceles. Cuando llegaron a la localización, el cielo era perfecto. Comenzaron a tomar algunas fotos mientras otros trataban de hinchar el cerdo. Por motivos que nadie conoce, no hubo forma humana de hacerlo. Tras horas de fallidos intentos, los miembros de la banda, el francotirador y todo el equipo se fueron a casa cansados de tratar de hacer razonar al puerco gigante y pospusieron la sesión para el día siguiente.
En unas cuantas horas ya estaban todos allí de nuevo. El gorrino debió de pasar una buena noche porque esta vez se dejó hinchar. Un momento, ¿dije todos? No, no estaban todos. Al francotirador nadie le había dicho que volviera al día siguiente y claro, no fue. Decidieron jugársela de todas formas y ni que decir tiene que el cerdo se escapó. Tras una fuerte ráfaga de viento se desprendió de los arneses y se elevó hasta casi 2.000 metros de altura, siendo arrastrado por las corrientes de aire hasta la zona de máximo tráfico aéreo del aeropuerto de Heathrow. Al primer piloto que hizo una llamada de emergencia informando que acababa de ver un cerdo gigante volando al lado de su ventana, seguramente quisieran hacerle un test de droga según aterrizara. Pero a la segunda o tercera llamada ya se estaban preguntando en Heathrow qué cojones estaba pasando. Llamaron a la policía y ordenaron a todos los aviones cancelar su salida o tomar tierra inmediatamente si acababan de despegar. Varios helicópteros de la policía avistaron al porcino y también a ellos se les escapó.
En el otro escenario, Battersea Power Station, los miembros de Pink Floyd se fugaron casi tan rápido como el cerdo en cuanto vieron la que se podía montar. La policía llegó al lugar al rato y le tocó comerse el marrón a Aubrey Powell, que aún andaba por allí, y fue arrestado y conducido a una comisaría para ser interrogado. Desde los cuarteles generales de Floyd se mandó un comunicado a todas las emisoras de radio para que anunciaran el extravío e instaran a cualquier persona que viera un cerdo gigante volando a llamar y darles información. Os podéis imaginar la cantidad de llamadas de coña que recibieron estas oficinas. Hasta que, sobre las 9 de la noche, un granjero de Kent llamó preguntando si estaban buscando un cerdo. «Lo tengo en mitad del prado y tiene a todas mis vacas completamente acojonadas», les gritó bien mosqueado. Para allá que se fueron todos a recuperar al porcino travieso, que les esperaba en medio del campo sin un rasguño.
Por increíble que os parezca, los encargados de la central de Battersea les volvieron a permitir hacer la sesión. Y esta vez sí que estaban todos. Floyd, los de Hipgnosis, el cerdo, el francotirador... Pero claro, esta vez el gorrino no se escapó. ¡Qué gilipollas no era el bicho! El cielo no era ni la mitad impresionante que el de las fotos de la primera sesión.
cuando a Porky no le dio la gana de inflarse. Así que al final usaron una foto del primer día y lo superpusieron. Hoy en día te lo hace un niño de 12 años con Photoshop en una hora, pero en aquella época había que currárselo un poquito más y pasar por una epopeya psicotrónica primero. Definitivamente, eran otros tiempos.
Radio Marca.
En A Diario. La tribu. Y si quieres compartir tu opinión, envía una nota de audio a nuestro WhatsApp 628 26 90 92. Y bienvenido a la tribu.
Bueno, pues a las 9 menos 20, 8 menos 20 en Canarias, ponemos en marcha, ponemos el punto de partida a esta edición de La Tribu, hoy con Gonzalo Miró. ¿Cómo está, Gonzalo? Buenos días.
Muy buenos días, Varela.
Echando unas fichitas ahí de croupier.
¿De croupier o jugando menos dineros?
De todo.
Ganando, perdiendo. Oye, me parece todo un alivio que hoy hayas decidido.